Andalucía, 2 de la madrugada.
Noticias en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
Nuevo accidente ferroviario en pleno luto nacional por la tragedia de Adamuz. Ha muerto el maquinista de un tren de cercanías en la provincia de Barcelona al chocar contra un muro de contención que se ha desplomado y ha hecho descarrilar el tren. Hay 37 heridos, 5 de ellos graves. El siniestro ha ocurrido en torno a las 9 de la noche entre los pueblos de Lleida y San Sadurní d'Anoia. Pere Bernet, alcalde de San Sadurní, apunta a la lluvia como causa del siniestro.
Ha llovido mucho, mucha cantidad, pero ha llovido bien, sin provocar estragos. Por lo tanto, sí, el suelo está lleno de agua y esto igual ha provocado que haya algún movimiento y haya cedido el muro.
El presidente de la Junta ha trasladado su apoyo y deseo de recuperación a los afectados y ha calificado de semana negra la actual después de la catástrofe de Adamuz. El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha expresado su solidaridad y cariño a víctimas y familias y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentado la muerte del maquinista y ha terminado su mensaje en X con un «esto es demasiado». También esta noche, también en Cataluña, otro tren ha descarrilado por la salida de un eje al colisionar con una roca caída en la vía como consecuencia del temporal. No hay que lamentar heridos en este caso. Adif ha suspendido toda la red de cercanías, posiblemente hasta las 9 de la mañana. Además, Adif inspecciona esta noche 10 puntos de la vía de alta velocidad Madrid-Barcelona en un tramo de 150 kilómetros, en el que ha limitado temporalmente la velocidad de 300 a 160 kilómetros hora en respuesta a una alerta del sindicato ferroviario que había denunciado vibraciones anómalas en los raíles. Aquí, en Andalucía, la investigación de la catástrofe de Adamuz cuenta con los audios de la caja negra recuperada de Lirio. El diario digital Cordópolis ha publicado dos conversaciones del maquinista con el centro de mandos en Madrid.
Hola, Tosta, mira, ¿cómo sufrí un enganchón a la altura de Adamuz?
Ah, ya te veo, Pues sí, venga, la cuento. Déjame un teléfono, anda.
Apunte, por favor.
He sufrido un enganchón, dice, en la segunda llamada, el tono es más grave.
6189, aquí Atocha.
Hola, Atocha, 6189, mira, comunicarles que es un descarrilamiento, estoy invadiendo la vía contigua. Claro. En el tráfico de Madrid urgentemente, por favor.
Sí, no hay ningún tren llegando.
Y necesito que envíen, por favor, también un servicio de urgencia a bomberos y ambulancias, que tengo también heridos en el tren.
Vale.
Es un descarrilamiento, estoy invadiendo la vía contigua, necesito que paren el tráfico en las vías urgentemente, por favor, informa el maquinista. Sí, no hay ningún tren llegando, le contestan desde la central. Ni el uno ni el otro se han dado cuenta de la gravedad de lo ocurrido. Y lo ocurrido es que han muerto 42 personas de momento. Los termómetros marcan a esta hora 14 grados en Almería, 12 en Málaga, 11 en Cádiz, 7 en Huelva y Sevilla, 6 en Jaén y Granada, 3 grados en Córdoba capital. Andalucía, 2 de la madrugada y 3 minutos.
Servicios informativos de Canal Sur Radio.
Más noticias en una hora.
Y también en Radio Andalucía Información y canalsur.es.
Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
Un poco de música clásica para elevar los espíritus. Y un poco de buena educación, vamos a llamar. ¿Se puede? Bueno, no tenemos que aporrear tanto que parecemos el caballero del medievo intentando con el tronco derribar la puerta del castillo. Un poco más y me dejo aquí los nudillos que no los tengo asegurados. Bueno, hay que decir varias cosas y tenemos que decir que la expresión ya si eso está muy en nuestro lenguaje. Ya si eso, ¿a qué se refiere eso exactamente? Ya si eso está, como digo, por todas partes, especialmente en el mundo laboral. Quiero un aumento, dice el jefe. Bueno, pues ya si eso. ¿Qué significa ese eso? ya si eso, bueno, ya si eso, y después lo hablamos en otro momento. El momento también es muy inconcreto. ¿Cuándo es el momento? Como dicen los mexicanos, ahorita vuelvo. El ahorita es resbaladizo. Nunca aún eso ha tapado con tanto disimulo una explicación más pormenorizada. Ya si eso, cariño, mañana lo hablamos, que hoy estoy muy cansado. Y las vendedoras y los vendedores de ropa, ese pantalón no ha llegado este invierno. Ya si eso le avisamos, señora. En todas y cada una de nuestras conversaciones, ya si eso. Y contrasta esta muy propia expresión inconcreta en la vida física, en la vida de la calle, en el contacto humano, y así eso lo haremos, con la enorme cantidad de compromisos que vamos adquiriendo en nuestra relación con Internet, donde frente a ya si eso figura la expresión, entrecomillada, aceptar todo. Entramos en una página web de cualquier tipo de contenido y vemos la pestaña para seguir avanzando. La obligación de pulsar aceptar todo. ¿Qué significa aceptar todo? ¿Qué aceptamos aceptando todo en Internet? Nadie lo sabe porque nadie ha leído las condiciones impuestas que suscribimos, incluso cuando sin saberlo podemos haber firmado la venta de nuestra casa, la donación de un riñón o la entrega voluntaria de nuestros bienes al muy necesitado dueño de satélites, Elon Musk. De ahí la expresión aceptar todo, que asumimos sin pestañear, pulsando, aceptando y siguiendo adelante cuando no sabemos qué hay detrás de toda esa jungla de intereses en Internet. Pero bueno, ya si eso, pensamos que pasará cuando aceptamos todo y hacia dónde nos dirigen los jefes de Internet. Ya sí, eso. Porque ahora sí es el momento de comenzar el flexo. Decían de Borges que era un palabrista, alguien que hacía malabares con las palabras, que encontraba nuevos rincones, recovecos, alcobas ocultas en las palabras, como si las palabras fueran una casa por explorar, de hecho lo son. Y aquí está el gran José María de Loma, que es un maestro también de la palabra y del gag radiofónico, hay que decir, para hablarnos de alguna de las palabras que a él y a doctas instituciones le han llamado la atención. Escuchen a José María de Loma dando caña de Loma.
Arancel ha sido la palabra de 2025, pues vaya año. La del anterior tampoco fue muy reconfortante, Dana. La de 2023 fue polarización. Y si nos seguimos remontando, nos vamos a 2020, donde el término estrella fue confinamiento. Llevamos una época tirandillo a difícil, si bien la palabra catre no ha dejado de pronunciarse. Uno aspira a vivir para ver cómo la palabra de algún año es mermelada o facineroso. Tal vez brete, chicharrón, vino, nenúfar o paz. Paz que no falte. Paz es un término cursi cuya paradoja es que casi siempre deriva de la guerra. Podríamos vivir un año cuya palabra fuera almohada, siesta o aperitivo. Hay palabras que nos seducen por lo que significan, como amistad, y otras que nos seducen por el sonido, la fonética, el desuso o lo estrambótico. De hecho, estrambótico es un término muy simpático, y simpático es un término un poco como difícil de masticar. Ataraxia, imperturbabilidad, suena a diosa griega o a concursante de OT. Me gusta mucho la palabra muchísimo, decía el poeta Carlos el Mundo de Ori, al que le extrañaba la palabra amor en la palabra amordazar. A veces uno se desafía a sí mismo y se propone colar a lo largo de un día en una determinada palabra en una conversación, cosa relativamente fácil si es una jornada con actos sociales y estancia en la oficina, pero difícil si uno apenas se mueve del barrio. Una vez intenté pronunciar ante alguien la palabra botarate, pero ya estaba anocheciendo y mi última oportunidad para hacerlo era ante el reponedor de un supermercado. Le dije, muy suelto, perdona, ¿sabes si tenéis detergente botarate? Hay veces en las que te juegas el tipo por una coma o por la entonación. El chaval, muy simpático y solícito, qué gran palabra, me contestó, no, caballero, el botarate se ha acabado y el pelma también. Di las gracias y me fui. Me fui un poco mosca, sí, la verdad, pero al menos había colocado la palabra. Me he abstenido de buscar si hay un detergente pelma, actividad que podría tener un resultado adverso para el ánimo propio e incluso pernicioso para la conclusión de esta columna. Columna cuyo propósito era decir la palabra melifluo, que podría ser un tipo de reptil o el sonido que emite un hombre que toca el clarinete, pero que significa suave, dulce. No dulce como la miel, que eso es un topicazo y al que lo escribe habría que ahogarlo en miel. El primero que lo dijo sí fue original y no un simple botarate. Palabra.
El juego de las palabras de José María de Loma, un índice y una propuesta que no ha pasado desapercibida para el equipo del Flexo. Estaría muy bien que el año que viene la palabra escogida fuera una palabra grata, algo que nos llamara a la reconciliación o al descanso, al bienestar. La palabra almohada, elegida como la palabra del año 2026. ¿Qué año más bueno habría sido entonces cuando lleguemos a el final de diciembre? Mientras tanto, ya saben, palabras agrias y tensión en cualquier rincón del planeta. Escuchen a José María de Loma aquí con intermitencias geniales en Caña de Loma para el Flexo.
La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Y la parte contratante de la primera parte será considerada en este contrato. Oiga, ¿por qué hemos de pelearnos por una tontería como esta? ¿La cortamos?
Sí, es demasiado largo.
Inventos revolucionarios que ya están aquí.
Un listado preciso de los inventos que están llegando, que ya vamos utilizando, algunos con cierto desapego, algunos con gran rechazo, otros expectantes, otros noveleros. En Andalucía estamos viendo que llegan algunos productos que nos van llevando a una incesante revolución tecnológica. Leemos en la revista Time el anillo Lotus, el Lotus Ring, que sirve, así nos cuentan en Time, para encender o apagar cualquier tipo de artefacto de máquina que esté en nuestro domicilio. Se coloca en el índice y desde el índice, como si fuera un mando a distancia universal, se puede encender la lavadora, el router, incluso el secador de pelo, el microondas, todo gracias a este artefacto, este ingenio llamado Lotus Ring, del que conocemos más detalles.
Dhaval Patel ha pasado toda su vida dependiendo de unas muletas para caminar y a menudo dejaba las luces encendidas en lugar de levantarse con costosa dificultad para apagarlas. Finalmente, este antiguo ingeniero de Apple dejó su trabajo en la compañía de Steve Jobs para crear Lotus, un dispositivo de accesibilidad que permite encender o apagar un interruptor de luz o un televisor con solo apuntar hacia él. Al pulsar un botón del anillo recargable, la batería dura entre 4 y 6 meses. Una señal infrarroja activa unas cubiertas especiales que accionan los interruptores sin necesidad de recableado, aplicaciones ni, por supuesto, levantarse. Es como un mando a distancia universal que se puede llevar puesto.
El anillo Lotus, que está por llegar, pero que ya va dando pasos para que sea una realidad, y además una realidad doméstica. No sabemos cuántas unidades pueden vender, pero queremos conocer, y lo vamos a hacer gracias al gran manipulador, el gran David Gallardo, que manipula con gran tino las encuestas. ¿Cuál sería la reacción, en el caso de haberla, de algunos ciudadanos? No sabemos de dónde salen estos ciudadanos de David Gallardo, algunos andaluces, ante la llegada del Lotus Ring.
Inteligente mi marido, que no hace ni el huevo.
Sí, claro, y baño y masaje, ¿no te jodes?
Hombre, claro, tú tocas el móvil con el anillo, le das un botón, enciende las luces, abre el garaje, cierra la persiana, apaga la tele, de todo para no moverse, vamos. Dale el interruptor, que eres un flojo lo que tú eres.
Si hay un anillo inteligente en mi casa, ese es el de mi mujer, porque el mío no funciona. Fue ponerse el anillo a la Maribé y no vea cómo funciona su anillo. Cari tira la basura, Cari saca el perro, Cari va a comprar los mandados, Cari ve con los niños.
Que yo soy muy defensor de lo que es la perilla antigua, la de encender la luz de toda la vida. No, yo, hombre, mal lo veo para que lo quiera, para la gente moderna. Pero yo soy más de la perilla.
No sé, yo qué sé, ¿hace chicharrón?
Si se te engancha el dedo a oscuras y no...
¿Un anillo para dominarlos a todos?
Mecanismo Sauron.
El Isauron. Yo estoy en contra.
Yo estoy en contra. Aquí se resume todo. El Lotus Ring. Si quieren dejarnos su opinión sobre esta lista de inventos que estamos comentando, que no son ninguna ironía. Todos son realidades o proyectos que se están desarrollando para copar parte del mercado. Pueden hacerlo en el flexoandalucía@hotmail.com.
El flexo es una farola en el rincón de tu mesa.
Hay una expresión muy popular que es la tristeza del invierno, el winter blues. Por eso nos acompaña esta música tan melancólica. El winter blues, el blues del invierno, que da lugar a todo tipo de sentimientos e interpretaciones, pero en Andalucía, ¿por qué tenemos tanto frío? ¿Por qué los andaluces sufrimos tanto el frío? Cada uno tiene una explicación, pero aquí la nieve no es como en Finlandia, donde la pasada semana alcanzaron menos 32 grados bajo cero. Y toman sopa de reno para cenar y para almorzar y de aperitivo. ¿En qué bar de Andalucía, si lo hubiere, sirven sopa de reno? Habrá alguno, en función del frío que aquí tenemos, pero los andaluces tenemos frío, eso es indudable. Le pregunté una vez a una finlandesa qué era lo más característico de Finlandia y ella me dijo:
"Tyypillisin piirre on kylmyys. Täällä on pääasiassa kylmä, todella kylmä. Suomi on yksi maailman..."
Todo esto quiere decir: hace un frío de pelotas y Finlandia se llama Finlandia por la F de frío. Según las estadísticas, el consumo de café de Finlandia es 4 tazas al día. Están a la cabeza porque, de alguna manera, tendrán que espabilarse. En Andalucía, la nieve se ve en paisajes concretos de nuestra querida tierra y en los telediarios nacionales y ocasionalmente cerca de donde cada uno vive, pero, siendo andaluces, ¿de dónde nos viene tanto frío? Y habrá que recurrir al gran poema del gran José Hierro, que no era andaluz, pero escribió un poema sobre nosotros y el frío. Cosa inhabitual, pero necesaria. Hay que decir que este poema habla de los andaluces que, como tantos de nuestras familias, padecieron el frío de la migración. Y decían: ojú, qué frío. No decían: qué espantoso, tremendo, injusto, inhumano frío. Decían resignadamente: ¡Ojo, qué frío! Los andaluces tiritaban bajo ropas delgadas, telas tejidas para cantar y para morir siempre al sol, y las llevaban para callar y vivir al frío de Ocaña y Burgos, al viento helado del mar del Dueso. Los andaluces y el frío, el gran poema de José Hierro. ¿Y saben ustedes que hay una cierta competición del frío en el pasado? La abuela, la madre, que siempre dice: niño, tú no sabes lo que era un invierno. Aquellos sí que eran inviernos. ¿Cómo se recrea un invierno en la radio? Bueno, que usted ahora mismo, querida oyente, tenga frío, eso ayuda mucho, porque claro, se lo cree. Pero manejamos en la radio bancos de sonido, miles de sonidos que recrean determinados ambientes, y hemos buscado algunos. Bueno, pues según la ficha de este sonido, lo que estamos escuchando, dos puntos y entre comillas, qué cosas, es una tormenta de nieve invernal en un pequeño pueblo de montaña por la noche, con ambiente intenso pero suave de tormenta de nieve, con viento arremolinado y ráfagas lejanas entre cabañas de madera. Un paisaje sonoro de tormenta, frío y envolvente. Esto es lo que dice la ficha del sonido que acaban de escuchar. No veo la cabaña por ninguna parte. No sé si ustedes perciben el intenso pero suave golpear de la tormenta de nieve con viento arremolinado. Bancos de sonido para recrear el invierno en Andalucía. En el Flexo queremos compartir en estos días de invierno andaluz algunos elementos esenciales del frío. Hablemos del perro de rescate más famoso de la historia, que nunca se ha visto en Andalucía. El San Bernardo Barry, que está inmortalizado en el Museo de la Naturaleza de Berna, la ciudad suiza, con su barrilito de madera al cuello. Nos gustaría saber si algún oyente se ha visto asistido en alguna situación de dificultad, quizá una enorme nevada, por este tipo de generosos y adiestrados animales. Un andaluz que haya estado en la nieve, aterido, y de repente haya visto cómo llega el San Bernardo con el barril de coñac al cuello. Un San Bernardo cariñoso y esforzado. Ahí está el San Bernardo. El Barry real, por cierto, nació en un hospicio de paso del gran San Bernardo en Berna entre 1810 y 1814, y se estima que salvó la vida a 40 personas, por lo menos. Eso es lo que dicen algunos guarismos, aunque vive en el terreno de la leyenda, historias entre la fantasía y la realidad, como su marcha con el niño. Una marcha en la que habría llevado sobre su lomo a un mozalbete que estaba medio congelado y al que habría ayudado a revivir. Nos interesa mucho, y especialmente a Dani Piñero, detenernos en el barril de Barry, en el barril de coñac, en el barril de los perros de rescate. Es leyenda el barril, llevan el mejor coñac, el mejor aguardiente, o solo llevan chocolate calentito. Pues según el estudioso alemán Bernbrunner, es más frecuente que porten pequeñas bolsas de víveres para ayudar a los que están atrapados, y según nos cuenta este autor alemán que ha estudiado la nieve y el frío, lo que espera es un trago, el que está atrapado me refiero, no el autor, es un trago incluso con el pescuezo metido en la nieve. Está muy contento Barry de que se le haga este homenaje en la radio. Y ya saben el chiste de los dos amigos exploradores atrapados en la nieve inmovilizados en sus extremidades superiores e inferiores, apenas con la cabeza fuera, que ven cómo se acerca el perro de rescate. Y uno dice, mira, ahí viene el mejor amigo del hombre. Y el otro contesta, en una situación límite, hay que decir, el perro. Y el primero corrige, no, el perro no, el coñac. Tenemos que seguir creando ambiente, porque nosotros estamos en una mesa camilla en el estudio, con el flexo encendido y un radiador Garza, muy calentitos, pero esto que ha sonado, se supone, nos dice el banco de sonido, que son texturas cristalinas y nítidas con crujidos de escarcha y un brillo escalofriante. Es un frío etéreo y dramático, como si alguien se congelara en el tiempo o se convirtiera en hielo. Es cuestión de vender incluso los sonidos. Y ahora vamos a poner una polca, que es la polca de Pensilvania. Hay que moverse para que la sangre llegue a las extremidades. Es la alegre y fría composición, la polca de Pensilvania, de Frank Jankovic, el rey de la polca, que tenía ancestros eslovenos, se fue a la costa este de Estados Unidos y se aburrió de estar allí de tanto frío, aunque dejó esta composición, hasta que sus últimos días los pasó al sol de Florida. Y esta alegre tonada se escucha en El Día de la Marmota, la popular película de Harold Ramis con Bill Murray sobre el meteorólogo atrapado en el tiempo. Hay cientos de marmotas predictoras del tiempo, pero ya saben, la más famosa es Bill, de una localidad que está reflejada en la película, Punxsutawney, localidad del estado de Pensilvania. Cada uno que crea lo que quiera, pero la pobre mascota la sacan cada 2 de febrero para que diga, bueno, ya no dice nada, pero le atribuyen según qué tipo de reacciones para calcular cuánto se va a prolongar el invierno. ¿De dónde habrá salido esta tradición? Hemos estado tratando de documentarnos en el flexo. Hay distintas explicaciones históricas. ¿A cuál más increíble? ¿A cuál más insólita? Nos las vamos a ahorrar. Lo cierto es que el próximo 2 de febrero, es decir, ya mismo, 15 hombres con sombreros de copa se van a adentrar en el bosque de Gobbler Knob y van a consultar a Phil. Y la pregunta es, ¿qué necesidad hay de hacer eso? ¿Venden más noches de hotel? Puede ser. ¿Venden más equipos de esquí? Puede ser. ¿Le dan algún royalty a Phil? Eso está por ver. Cada uno consulta a quien quiere, claro, pero si ustedes conocen algunos augurios andaluces sobre el invierno, incluso si tienen alguna mascota que sea capaz de predecir cuánto va a durar el invierno, pueden escribirnos a elflexoandalucia@hotmail.com.
El flexo abre caminos nuevos bajo las estrellas.
Ya estamos en la calle después de este reportaje tan detallado sobre el frío. Queremos poner las cosas en su sitio y también dar algunas notas literarias. El perro San Bernardo que nos ayuda, el barril de coñac y todos los aparejos. Ahora vamos a estirar un poco las piernas para saber cómo está la calle y cómo está el ambiente en Andalucía. Me voy a ir hasta Jaén, la capital. Voy a dar una vuelta al convento de las Bernardas, muy cerca de la calle Salsipuedes. La calle Salsipuedes, que tiene un nombre perfecto porque se inclina en la parte de abajo y sube con una gran rampa que parece que es imposible de superar, y he ahí un nombre Desde luego, el callejero de Andalucía es para estudiarlo por su sabiduría y su tino en algunas calles, pero este es especialmente un ejemplo soberbio. La calle Salsipuedes. Bueno, mientras voy hacia arriba de la calle Salsipuedes en Jaén, vamos a escuchar una hermosa canción que se llama Todo lo que tengo. Daría todo lo que tengo. You sheltered me from harm, kept me warm, kept me warm. You gave my life to me, set me free, set me free. Agradecimiento a su padre, el grupo Bread. Me enseñaste cómo vivir. Y no tenías necesidad de explicarlo mucho. Con tu comportamiento era bastante. Me protegiste contra todo mal. Y no puedo dejar de pensar ni un día en ti. Uno de los estribillos realmente logrados. Escuchen. Is there someone you know? You're loving them so, but taking them all for granted. You may lose them one day. Someone takes them away, and they don't hear the words you long to say. Punto esta canción y me ha ayudado a salir de la calle Salsipuedes de Jaén capital. Estoy volviendo al estudio.
El Flexo es un faro en un mar de incertidumbres.
Hay que preguntar, hay que cuestionar, hay que plantear el cuestionario. No es fácil encontrar a gente dispuesta. Aquí hay una personalidad, él es Tony Cenet, el cantante que está preparando, ultimando su gira, Las manos y la voz, que va a correr por España y pasará, obviamente, por Andalucía. Una música robótica que quizá pueda levantar algún tipo de sospecha ante el arrojado Tony Cenet. Maestro de la improvisación y del arte escénico. Señor Cenet, ¿qué le hace levantarse por las mañanas?
Mi perra Nesca, una beagle cazadora que está moviendo el rabo a las 7:30 de la mañana.
Es un ejemplar inquieto, cariñoso, es exigente. ¿Cómo es esa perra?
Todo eso, zalamera y todo eso y más. Y además te es capaz de engañarte para conseguir cualquier trozo de comida.
¿Se mete en la cama con facilidad?
¿La perra o yo?
Me interesa más la perra en estos momentos, pero puede abundar
no
cualquier...
A la perra no la suelo dejar, en la cama es para los seres humanos.
O sea, apenas llega a poner la patita
exactamente,
en el borde de la capa.
A su sitio, exactamente.
Dígame, ¿cuenta usted hasta 10 en las situaciones tensas? ¿Es de moderar la respuesta, de retrasar o de tratar de calmar la ira?
Totalmente. Y es un truco muy antiguo que nos decían los abuelos. Cuenta hasta 10. Y viene muy bien. La psicología actual lo demuestra, que dice que es una buena forma de hacer bajar precisamente los malos humos.
Usted es joven, es un hombre aparente, es bien parecido. Complete esta frase con la edad.
Con la edad he aprendido a no meterme donde no me llaman y a hacer las cosas fáciles.
¿Ve que tiene el tiempo algunas ventajas o que tiene más desventajas que ventajas hacerse mayor, señor Zenet?
Yo creo que no hay, o sea, digamos que se pierde una y se ganan otras. Hay un equilibrio constante, es decir, se ganan algunas ventajas y a cambio tenemos que ceder otras desventajas.
Esto es un desideratum, pero si pudiera, ¿a quién resucitaría?
Ay, pues a mi padre, que murió muy joven, con 48 años. Fíjate que yo tengo ahora 58. Ya he pasado 10 años esa edad con la que se me fue y muchas veces pienso qué buenos ratos estaría charlando contigo.
¿Se ve reflejado en su padre? ¿Se observa en gestos, en rutinas? ¿Hace usted lo mismo que él hacía quizá precisamente al levantarse de la cama?
No sé si al levantarme, pero sí que es verdad que la gente que lo conoció me ve muy retratado en él. Hay ciertas cosas, yo creo que nosotros, los seres humanos en general, recogemos lo que nos viene bien de cada modelo y lo hacemos nuestro, porque yo creo que de alguna manera nos ayuda a ser mejores.
¿Es usted más genética o más aprendizaje?
Pues yo creo que como todo el mundo, un poco al 50%. Creo que sí, al 50%. Espero que sea así.
No sé si mira usted por la terraza lavadero o se sube a la azotea, Tony. ¿Cree que estamos solos en el universo? ¿Ve algún platillo volante que se aproxime?
No veo platillos, pero de hecho yo creo que más extraterrestres que en la propia Tierra es imposible de encontrarlos fuera. Pero sería demasiado egocéntrico pensar que somos los únicos en un universo tan grande, los únicos seres vivos. Entiendo que esto es tan inmenso y tan grandioso que conocemos mucho menos de lo que podríamos.
¿Tiene alguna receta para alcanzar eso tan escurridizo y también tan pomposo que se llama la felicidad?
Pues vuelvo otra vez a los abuelos. Los pequeños detalles de la vida, esos momentos, la felicidad no es una cosa que se mantenga o que se quede a vivir con nosotros. Son instantes, es cazar esos instantes que generalmente suelen ser estar en las pequeñas cosas, en los pequeños detalles, una conversación con cualquier amigo o conocido acerca de lo más banal del mundo, no hace falta que sea elevada, una charla en la panadería, una pintura, una buena obra de teatro, un paseo por el campo con tu perro, en fin, las cosas más sencillas del mundo.
Decía Groucho Marx que él creía exactamente en lo mismo que usted, en las pequeñas cosas. Un pequeño yate, un pequeño castillo.
Sí, sí. Woody Allen también decía que no dudaba de que el más allá existiera, pero lo que no sabía era a qué hora pasaba el autobús. Es cierto.
¿Cuál es su gran miedo, Tony?
Mi miedo, fíjate, quizás... Mi miedo podría ser perder la memoria, porque creo que somos memoria, básicamente. Además de la parte material, nuestro propio cuerpo, nuestras manitas, nuestras piernas, yo creo que no hace falta tenerla. Si se tiene una buena cabeza, la memoria es lo que nos hace seres humanos. Y si la perdemos, no somos nada.
La valentía, la generosidad, quizá estar disponible para una mudanza. ¿Qué cualidad admira usted más en el ser humano?
Hombre, lo de estar disponible para una mudanza, no te creas que me ha pasado más de una vez y no he sabido decir que no, y me he tragado más mudanzas de otros que de las mías. Eso sí te lo digo, ¿eh? Eso sí, y la valentía no se piensa. Yo creo que el arrojo de pronto te surge porque ves una necesidad que está por encima de ti y de alguna manera eso ni se piensa. Ojalá que tuviera alguna de esas cualidades.
¿Qué talento le gustaría tener, usted que se dedica al mundo del arte?
No sé, tengo poca paciencia para muchas cosas y veo que hay artistas que son, sobre todo los directores de cine, son capaces de esperar años y años y años hasta hacer su primera película. Ojalá yo tuviera esa paciencia.
A estas alturas, ¿cuál considera que es su gran logro?
Mi gran logro creo que es algo también, creo, sencillo. Vivir de lo que me gusta hacer. Creo que eso es un camino muy cercano a la posible felicidad o por lo menos a sentirse realizado uno en la vida.
Se asegura que esto tiene un efecto efervescente, poco duradero, pero ¿podría decirnos en su caso cuál es el periodo que más tiempo ha estado enamorado?
Bueno, enamorado, con lo que se dice enamorado, igual que una especie de locura pasajera, pues yo creo que más o menos suele ser un año con las distintas parejas que hemos estado. Me parece que, en fin, algo dicen por ahí que más de un año ya la cosa se tiene que reconvertir en otra cosa. Pero te digo algo, yo me enamoro mucho, me enamoro cotidianamente de muchas cosas en la vida. Me puedo enamorar de un libro, me puedo enamorar de un lugar y voy a visitarlo constantemente hasta que me canso. Soy así, de las personas que viven enamoradas constantemente de algo, y me parece enamorarme de una canción, enamorarme de mi último proyecto, y me parece que eso me ayuda muchísimo a vivir con pasión todo lo que hago.
¿Cuál es su rasgo más característico? ¿Qué le define?
Supongo que si me viera con unos ojos desde fuera sería la hiperactividad, porque muchas veces cuando escucha a los demás decirte, pero Tony, ¿cómo te da tiempo a hacer tantas cosas? Y tú piensas por dentro, joder, pues si he estado parado bastante rato, o sea, me hubiera dado tiempo a hacer tres o cuatro cosas más. Y pensando, bueno, no se lo voy a decir, no vaya a ser que piense que estoy loco.
¿Y su principal defecto?
El excesivo perfeccionismo, supongo. Me exijo mucho a mí mismo y exijo, sin darme cuenta, a todos los que me rodean, claro.
¿Qué se puede decir en andaluz que no se puede decir de otra manera? No vale decir, por ejemplo, a Zukiki.
Bueno, hay algo maravilloso que lo estudia toda la gente en las distintas academias de la lengua. No ni na. Son tres negaciones seguidas. Son tres negaciones seguidas para hacer una afirmación. O sea, que normalmente sí que es verdad que en otros idiomas también encontramos dos negaciones seguidas para hacer una afirmación, pero tres... Vamos, ya, eso tiene que ser andaluz para entenderlo. Y además, a ver si se lo puede explicar a un guiri. Eso ya es mucho más difícil todavía.
¿Y podría compartir con los oyentes, Tony, recuerdos que le hacen volver a estar en buen punto, a recuperar la alegría?
Sí, claro. Mira, antes te decía que soy un afortunado pudiendo hacer lo que me gusta en la vida. Cuando voy a cualquiera de los teatros a los que voy a hacer mi gira y a cantar, vamos a poner un ejemplo, el Teatro Cervantes de mi tierra, de Málaga, por ejemplo, y hago la prueba de sonido y me veo solo con mis músicos en ese escenario haciendo la prueba de sonido, recuerdo a aquel chaval que empezaba a estudiar arte dramático en Málaga, que tenía muchísimas ganas de poder pisar esos escenarios y dedicarse a eso en la vida. Tendría 14, 15, 16, no lo sé, pero soñaba con poder estar ahí, y ahora que me veo ahí haciendo esa prueba de sonido, recuerdo ese chaval con esos sueños y veo que por lo menos algunos de ellos se han cumplido.
¿Qué le diría usted a ese muchacho?
Ay, no ni nada. le diría que escuchara más a las personas que le quieren, Y que tuviera paciencia. Antes hemos hablado de la paciencia como uno de los grandes valores. Que no corras, que no hace falta. Eso le diría.
El dinero, Tony, y lo sabemos todos, es mercancía principal, mueve la manivela del planeta. ¿Quién podría ocupar la marca de agua de un billete de 500 euros a su juicio? Aquí ha habido distintas propuestas de gente muy respetable. Algunos han hablado de Rocío Jurado, otros de Lola Flores, en otro tenor de Mario Conde. Cada uno va jugando con determinadas propuestas, filósofos, conquistadores, cantantes, todo tipo de ideas. ¿Usted ve a alguien que realmente soporte el peso de estar en un billete de 500 euros?
Sí, cómo no, Chiquito de la Calzada.
Hombre, Chiquito de la Calzada. Está sí, en su sí, paisanaje sí, sí, también, creo. Es paisano
sí.
suyo,
sí,
claro.
Sí, sí, iba a decir Groucho Marx, pero como nos pilla una cultura un poquito más alejada, me parece que Chiquito de la Calzada de alguna manera precisamente nos hace recordar que el dinero es solo eso, dinero.
Es la última pregunta para Tony Cenet, al que agradecemos mucho su generosidad y su capacidad de repentización. Señor Cenet, ¿cómo preferiría, y entiéndame el verbo claro, cómo preferiría morir?
Pues yo preferiría morir tranquilito, en la cama, o sea, leyéndome un libro, cerrando los ojitos, despidiéndome tranquilamente, sin dolor. Sin dolor y con memoria. Vamos a dejarlo ahí.
El Flexo es un faro en un mar de incertidumbres.
Se da por supuesto que a la pregunta ¿qué eres? Por ejemplo, yo le pregunto a Dani Piñero ¿qué eres? Y él me dice, yo soy el director técnico del Flexo, soy un técnico de sonido, soy un operador de sonido de la RTVA. ¿Qué eres? Contestamos habitualmente con la titulación o con el oficio. ¿Qué eres? Soy abogado, soy ingeniera, pero es limitante definirnos solo por el oficio. Un electricista será mucho más que un electricista, aunque algunos se queden justo en ese borde de la definición. Una persona siempre será algo más que un título o un conjunto de habilidades. Esta es la peculiar historia que les vamos a contar ahora desde el Flexo del único, así se presentaba, el único investigador paranormal del mundo a tiempo completo, Joe Nickel. Alguien que perseguía fantasmas, que indagaba en la autenticidad de la sábana santa de Turín y que se dedicó a buscar criaturas legendarias como Bigfoot, de quien en 1967 hizo toda una película sin poder mostrar a Bigfoot. No había criatura peluda caminando por el bosque. Así era Joe Nickel, capaz de hacer una película sobre Bigfoot, pero sin su protagonista. Además de ser el único investigador paranormal profesional a tiempo completo del mundo, Joe Nickel había sido mago, croupier de blackjack, investigador privado, poeta. Durante un tiempo, por cierto, cantó los números en un bingo, que hay poca gente, creo yo, que pueda sumar este ramillete de oficios. Fue también gerente de barcos fluviales, profesor de literatura, operador de tío vivo y calígrafo. En su página web están contabilizadas otras 1000 personalidades. Que Dios nos ayude si Joe Nickel alguna vez tiene una crisis de identidad, decía uno de sus amigos. Habrá 20 versiones de él corriendo por ahí sin hablarse entre sí. El señor Nickel investigó fantasmas, actividades poltergeist, apariciones, círculos en los cultivos y presuntas reapariciones de Jesucristo, incluida una en una tortilla. Y todas estas investigaciones apoyadas en un sólido escepticismo, tanto que dijo que en el terreno paranormal algunas cosas ya habían alcanzado un nivel cómico.
Creo que el secreto de que la mayoría de las personas pueda llegar a plantearse la creencia en fenómenos paranormales reside en que gran parte de los asuntos de los que trata lo paranormal apelan a nuestros deseos al mismo tiempo que agitan nuestros miedos. Piense, por ejemplo, en los extraterrestres. Si pudieran venir al planeta Tierra, o han pasado discretamente por aquí, y eso se puede demostrar, sería una noticia feliz, un mensaje de esperanza. No estamos solos en el universo, pero igualmente pensamos, podrían venir y destruirnos, acabar con la civilización humana. Sucede algo parecido con los fantasmas. Si realmente probamos su existencia, eso sustentaría la creencia en la vida más allá de la muerte. Pero por algún motivo, esa posibilidad realmente esperanzadora suscita un miedo contradictorio con la garantía de un más allá. Y hace que tengamos pavor a pasar por un cementerio. Nos movemos entre el deseo y el miedo. Nos gustaría predecir el futuro, pero estamos aterrados de que traiga monstruos. Mi conclusión es que esperanzas y deseos son más emocionales que racionales. Y es muy difícil usar la razón cuando se trata de sentimientos, de esgrimir hechos frente a los deseos y los miedos.
Joe Nickell, que murió hace unos meses y de quien el New York Times dijo que él era como el Sherlock Holmes moderno o el Scully de la vida real por el personaje de Gillian Anderson en Expediente X. Porque Nickell era un discípulo del método científico, se basaba o pretendía hacerlo en los hechos y evitaba todo tipo de imposturas, a diferencia de los amantes del misterio por un lado y los llamados escépticos por otro. Creo que los misterios deben investigarse con el fin de resolverlos, decía Nickell, pero es precisamente la imposibilidad de resolver los misterios donde reside buena parte de este negocio. Para un programa de la cadena de televisión National Geographic ofreció una explicación alternativa de el monstruo del lago Ness. Era una investigación muy detallada que tenía que ver con la actividad de las nutrias del río. Según él, los patrones de natación de las nutrias creaban un efecto serpenteante, la ilusión de una criatura larga y jorobada y con forma de serpiente que se movía por el agua. Recordemos a Joe Nickell.
Realmente no hay evidencias de peso para pensar que alguien tiene poderes paranormales, pero en esa parcela también hay un margen para decir que no es imposible. Pero en nuestro caso, como investigadores, no queremos juzgar. Preferimos ir a las que dicen casas encantadas para saber si están encantadas o no. Pero realmente hay muy pocas evidencias de que lo relacionado con la parapsicología tenga un componente real. Con el término parapsicología, quiero referirme a asuntos tales como percepciones extrasensoriales, incluyendo telepatía o poderes telequinésicos, también las casas encantadas. He estado en más casas presuntamente encantadas que Casper el Fantasma y no he conseguido lograr ninguna evidencia. Pero sí he encontrado evidencias de personas encantadas que atribuyen poderes en su imaginación a presuntos fantasmas que pueden hacer una gran variedad de cosas. Y por supuesto, he descubierto a muchos estafadores que se hacen pasar por mediums.
Joe Nickell, que es una personalidad, nació en 1944, murió en 2025, hace unos meses. Huyó a Canadá para evitar el reclutamiento de la guerra de Vietnam. Se estableció en Toronto, se convirtió en mago por el Houdini Magical Hall of Fame y luego trabajó también como investigador privado para la Pinkerton National Detective Agency. A mediados de la década de 1960 se mudó a Yukon, donde trabajó en un casino. Realizó un curso por correspondencia en museología y tuvo también algunos altercados a lo largo de su vida. Y entre las más de 1,000 personalidades, 1,000 acciones, oficios que desarrolló, enumeraba en su página web incluso las de astrónomo y las de promotor de la ciencia. Nunca tuve realmente una identidad. Al vivir muchas vidas, me gusta pensar que he engañado a la muerte. Hasta ahora todo va bien. En mí habita mucha gente feliz. Joe Nickell, autodefinido como el único investigador paranormal a tiempo completo de todo el orbe. Un reportaje del Flexo con la música de Lalo Schifrin. Para una película que dejemos que ustedes averigüen y nos lo cuenten en el flexoandalucía@hotmail.com.
Al mundo vendrán, dentro de poco, 13 millones de naves de la una confederación intergaláctica.
Rosmarie, vuelva a la cama, ya sabe usted que todavía no puede levantarse.
Giorgio Moroder. Movimiento pionero tecno, discoteca al máximo y una de las reinas del género, Donna Summer. I feel love. Siento el amor. Estoy enamorada. Sintetizador de la época, años 70, Donna Summer, la reina de la pista, con una canción que es pura carcasa. La letra se podría haber escrito, y probablemente fue así, en la servilleta de una heladería, porque viene a decir: qué bueno, qué bueno, qué bueno, estoy enamorada. Qué bueno, 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 estoy enamorada y soy libre. Tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo. Siento el amor. ¿Y qué vamos a hacer? Se partieron la cabeza, desde luego. I feel love. Pero el ritmo es implacablemente pegadizo. Estamos recogiendo la carpeta en el Flexo contra nuestra voluntad. Estaríamos aquí hasta que llegara Juan Carlos Vélez, la dirección técnica de Dani Piñero. Yo soy Paco Reyero. Es el momento de desaparecer.
El Flexo es un programa escrito y dirigido por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Para solicitudes, sugerencias y propuestas pueden escribir a elflexoandalucía@hotmail.com. Dani Piñero está al cargo de la técnica y la ambientación de sonido. Les esperamos en esta esquina de la madrugada. Hasta mañana, que se volverá a encender el Flexo.